El libro del profeta Naón, en su capítulo 1, versículo 7. Amén, lo voy a esperar porque a algunos les cuesta encontrar esa escritura. Realmente casi solo leemos Salmos, ¿verdad? Mateo, y son más fáciles de hallar. Pero los libros de los profetas menores, casi no se predica también ahí, entonces cuesta encontrarlos. Pero ahí búsquelo, ahí está en la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis, ahí están aún. Amén. Si no, pues ahí está el glosario, ¿verdad? En la primera página, ahí le indica en qué página está el libro de Naón. ¿Lo tenemos la mayoría, iglesia? Vamos a esperar porque todavía están buscando algunos. Amén. Gloria a Dios. Es más fácil el Salmo 100, ¿verdad? Aleluya. Salmo 100, Salmo 23 dice. Salmo 103. Dice la palabra del Señor en Naón capítulo 1, versículo 7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Aleluya. Vamos a leerlo nuevamente. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Alguien puede levantar su voz y decir Dios es bueno? Diga Dios es bueno. Aleluya. Aleluya, tome su lugar, iglesia. Ese es el tema de la prédica esta noche, esta tarde. Dios es bueno. Aleluya. Judá, el pueblo de Dios, se encontraba en un tiempo donde estaba bajo el control y el dominio del imperio de Asiria. Asiria tenía el control del pueblo de Dios. Podríamos decir que el pueblo estaba en un proceso en el cual Dios los había metido por su rebeldía, por su desobediencia, por su idolatría, por lo que usted quiera. El pueblo de Dios había caído bajo el control y el dominio de sus enemigos, el imperio de Asiria, que para este tiempo era una gran potencia, tanto militar como económica. Asiria exigía al pueblo de Judá pesados tributos y los tenía en esclavitud. Estando en esa condición, el pueblo pensaba que Dios ya se había olvidado de ellos. Estando en esa condición, el pueblo de Dios pensaba que el Señor los había dejado en el olvido. Y venía la pregunta a ellos y decían: ¿por qué prospera Asiria? Si es una nación malvada, si son nuestros enemigos, mientras nosotros, el pueblo de Dios, estamos sufriendo, estamos en esclavitud, estamos bajo el dominio y el yugo de los asirios. ¿Será que Dios no cumple sus promesas? ¿Será que Dios no es fiel a su palabra? Y venían muchas preguntas al pueblo de Dios. En otras palabras, ya habían perdido toda esperanza. Estaban en un tiempo, en un momento de desesperación, de desaliento, de desánimo, de frustración. Pero en medio de ese desaliento y de tristeza, de repente se oye la palabra de Dios por medio del profeta diciendo: el Señor es bueno, Él es la fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Aleluya, amada iglesia. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito es escuchar las promesas de Dios. Qué bonito es conocer, hermano, realmente lo que Dios ha dicho a través de su palabra. El pueblo está en desánimo, en desaliento, en tristeza, en desesperación. Pero de repente el profeta se levanta diciendo: el Señor es bueno, El Señor es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a todos los que en Él confían. Yo quiero decirte, amada iglesia, esta tarde, que estas palabras también son un mensaje para nosotros, la iglesia del día de hoy. Amén. Son una promesa de parte del Señor para su pueblo el día de ahora. Es un mensaje de tranquilidad en un tiempo de problemas. Es un mensaje de consuelo en tiempos de intranquilidad y crisis. Es un mensaje de paz en tiempos de aflicción. En medio de cualquier situación adversa que usted y yo estemos pasando, amada iglesia, tenemos que saber que Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno y Él es nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. Y porque confiamos en Él, aleluya, Él nos conoce. ¿Cuántos siguen confiando en el Señor? ¿Cuántos siguen creyendo en el Señor? Aleluya. Repito, este es un mensaje para la iglesia del día de hoy también. Y Dios nos habla esta tarde y nos dice a través de su palabra que Él es bueno. Mira, iglesia, aún en medio de las circunstancias de maldad, en medio de las circunstancias de opresión, de desesperación, de aflicción, que en medio de aquella gente se vivía, que en medio del pueblo de Dios se vivía, el profeta, repito una vez más, habla y presenta a Dios como siendo bueno. Iglesia, y es que Dios es bueno. Este es un fundamento básico que todos nosotros debemos tener en nuestra mente. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, amada iglesia. Ah, mire, no siempre mis circunstancias indican que Dios es bueno. Amén. No siempre mi entorno, mi situación me indica que Dios es bueno. Muchas veces no estoy como quisiera estar. Amén. Y Satanás está constantemente queriéndome poner en duda acerca de la bondad de Dios. Y muchas veces cuando estoy enfrentando situaciones adversas, cuando estoy pasando momentos difíciles en mi vida, cuando estoy sufriendo los embates de la vida, estoy propenso a decir, como el pueblo de Judá: si Dios es bueno, entonces ¿por qué me pasa esto? Amén, hermanos. Si Dios es bueno, ¿por qué estoy viviendo esto? Yo no sé si te lo ha pasado. A mí sí me ha pasado. Yo soy sincero. A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado, hermanos. Escúcheme, iglesia. He tenido momentos como cualquiera de ustedes. Amén. He tenido momentos, hermanos, donde muchas veces comenzamos a preguntar: ¿por qué, si Dios es bueno, me pasa esto? Vivo esto, sufro esto. Amén. Pero yo quiero decirte algo, hermanos. Dios siempre saca lo mejor para nuestro propio bienestar. Y Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Porque en mi momento de escasez, Dios ha sido bueno. Él ha sido bueno en mi momento de enfermedad. Él ha sido bueno en mi momento de conflictos. Él ha sido bueno cuidando a mi familia. Él ha sido bueno en medio de todas mis situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Hay un salmo muy interesante que nos habla de esto que estoy diciendo esta tarde, y es el Salmo 73. Vaya conmigo al Salmo 73. Salmo 73. Oiga, dice el salmista: oiga, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y ha lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Escuche esto, versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amada iglesia, escúcheme bien. El salmista dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hasta ahí estamos bien. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero el siguiente versículo dice: en cuanto a mí, cuando intenté comprender el mundo a mi alrededor, casi se deslizaron mis pies. Cuando vi la prosperidad del malvado y vi lo bien que les iba, y miré mis propios problemas y mi situación, y aquí estoy intentando servir a mi Señor. Y dice el salmista: he intentado tener un corazón limpio, he intentado hacer las cosas correctas y estoy en problemas. Y estos hombres impíos están engañando, mintiendo, robando, blasfemando, y parece que no tienen ningún problema, ninguna necesidad. Todo parece estar bien para ellos. Y cuando busco comprender y entender esto, casi, diga conmigo, casi, casi se deslizan mis pies. Cuando logro y quiero entender y comprender esto, casi se deslizan mis pies. Oiga bien lo que dice el salmista: casi se deslizan mis pies cuando intenté comprender por qué pasa esto. Amén. Hasta, dice el salmista, que fui al santuario de Dios, y entonces yo vi el final de ellos. Yo sentí celo del malvado, yo sentí celos del hombre impío, porque parecía que él lo tenía todo, hasta que fui al santuario de Dios. ¿Y qué pasó allí, amada iglesia? ¿Qué sucedió en ese lugar? Dice el salmista: mi visión era correcta. En el santuario de Dios estaba bien, y comenzó a tener una amplia visión de las cosas, otra perspectiva. Amada iglesia, quiero decirte, muchas veces la bondad de Dios es aquella que siempre está siendo desafiada por nuestra mala visión. Escúchame esto. La bondad de Dios es aquella que está siempre siendo desafiada por nuestra mala visión. Porque cuando nosotros solo miramos las cosas cercanas, cuando solo miramos las cosas de nuestro entorno, cuando solo miramos las cosas que nos rodean. Amén, hermanos. Óigame bien esto. Es ahí cuando soy propenso a desafiar la bondad de Dios. Cuando solo me enfoco en lo terrenal, en el mundo, en los impíos. Amén. Cuando tengo una mala visión, amén, entonces estoy propenso a desafiar la bondad de Dios. Nos pasa como el pueblo de Israel allá en el desierto. El pueblo de Israel miraba la bondad de Dios. El pueblo de Israel miraba los milagros y las provisiones de Dios. El pueblo de Israel miraba los milagros y las maravillas que el Señor hacía con ellos. Oh, hermano, era algo espectacular, algo grande, la bondad de Dios manifestada para el pueblo de Israel. Amén. 40 años, hermanos, pasando el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto, pero por 40 años nunca dejaron de comer. Por 40 años nunca les faltó sustento, nunca les faltó vestuario, nunca les faltó, hermanos, calzado, nunca les faltó nada. Siempre tuvieron lo que ellos pidieron. Pero cuando ellos se enfocaban en el entorno, cuando ellos solo miraban, hermano, la arena en el desierto, cuando ellos solo miraban, hermanos, lo que había alrededor, comenzaron, hermano, a cuestionar la voluntad de Dios, comenzaron a cuestionar el propósito de Dios y comenzaron a pelear con Dios y con Moisés, amada iglesia, porque no lograban mirar más allá de lo que el Señor tenía para ellos. Adelante había una tierra prometida, adelante había una tierra que fluía leche y miel, adelante había un lugar especial que el Señor tenía preparado para ellos, pero la mala visión de ellos los hizo morir en el desierto. Eso nos pasa a nosotros, amada iglesia, porque muchas veces estamos dentro del reino de Dios, muchas veces estamos dentro del reino de Dios, óigame bien esto, y nosotros somos realmente los herederos de las promesas de nuestro Señor, amada iglesia. Usted y yo somos los herederos de estas promesas que el Señor nos ha dejado escritas en su santa palabra, la Biblia. ¿Cuántos cantan ese corito que dice las promesas del Señor? Pero será verdad. Amén. Pero muchas veces nos estamos enfocando en el vecino, nos estamos enfocando en el compañero de trabajo, nos estamos enfocando en los impíos, cómo comienzan a prosperar, cómo comienzan a crecer y todo lo que ellos hacen. Y entonces es allí, en esa mala visión, donde comenzamos muchas veces, repito, a caer en el cuestionamiento, amada iglesia, de la bondad de Dios. Pero yo quiero decirte algo esta tarde: si Dios aún no ha respondido a tu oración, Él sigue siendo bueno. Si tu oración no ha tenido respuesta todavía, Él sigue siendo bueno. Si tu oración no ha tenido contestación, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno hasta el día de hoy, amada iglesia. Quiero decirte que la bondad de Dios, escúchame, no se mide por las respuestas que Él te pueda dar. La bondad de Dios no se mide por las respuestas que Él te pueda dar. La bondad de Dios no se mide, hermanos, por el trabajo que Él pueda ponerte o por cualquier cosa que haga a tu favor. No, simplemente Dios es bueno porque es un atributo de Él. Amén, iglesia. Por eso, escúchame, aunque no tengas lo que estás anhelando, aunque no tengas lo que estás pidiendo todavía, aunque en el presente esté viviendo cosas difíciles, sigue esperando en la bondad de Dios, sigue confiando en la bondad de Dios, sigue esperando en la bondad de tu Señor, amada iglesia, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Dice el profeta Habacuc en su libro, en el capítulo 3, versículo 17 y 18, él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta? Aunque no tenga nada, amén, aunque no me den nada, aunque no tenga comida, aunque no tenga dinero, aunque no tenga trabajo, aunque esté mal de salud, aunque me encuentre como me encuentre, pero aún con todo, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Aleluya. Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Aleluya. Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Amada iglesia, dije una vez más y lo repito: es fácil decir que Dios es bueno cuando te bendice. Es fácil decir que Dios es bueno cuando no te falta nada. Es fácil decir que Dios es bueno, hermanos, cuando estás prosperado, bendecido y en victoria. Es fácil. Pero qué difícil muchas veces es reconocer la bondad de Dios. Como dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte todo el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas, aunque no haya vaca en los corrales, amén. Pero aún allí, todavía yo sigo reconociendo que Dios es bueno. Le voy a decir algo esta tarde. Hay mucha gente en este momento que está en un hospital. Hay mucha gente en este momento que está dependiendo de una máquina de oxígeno. Escúchame bien lo que le voy a decir, por favor, ponga atención. Hay mucha gente en este momento que está dependiendo de un tanque de oxígeno. Hay mucha gente que está, hermanos, en una cama a punto de morir. Y esa gente, hermanos, no, o cuánto desearía, hermanos, cambiar el lugar que usted tiene ahora. ¿Cuánta gente desearía en este momento cambiar el lugar que usted tiene ahora en este lugar? ¿Cuánta gente desearía, hermano, estar ahora quizás en la cama de su casa o con su familia? Pero no hay oportunidad. No hay, hermanos, ¿por qué? Porque las circunstancias no son iguales. Pero muchas veces nosotros no entendemos, amada iglesia, escúcheme bien por favor, que aunque cada mañana con solamente despertar y abrir los ojos, volver a respirar el aire de un nuevo día, es motivo suficiente para decirle: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu bondad se ha manifestado en mi vida, en mi familia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, amada iglesia, nos levantamos renegando. Nos levantamos enojados. Nos levantamos peleando con la mujer, con los hijos y con todo el mundo. ¿O no? Y nos vamos molestos, cuando ni siquiera pensó que la bondad de Dios le permitió que abriera los ojos otra vez y se pusiera de pie. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo reconocemos, amada iglesia, porque no lo entendemos ni lo comprendemos. Creemos que son cosas normales, cosas que tienen que pasar. No, amados hermanos, esta tarde, si usted y yo estamos en este lugar, es por la bondad de Dios, es por la bondad de Dios, es por la misericordia de Dios. Decía por la mañana, hermanos, mire cómo ha sufrido nuestras naciones vecinas. La tristeza ver la gente, hermanos. Amén. Da tristeza ver las casas, da tristeza ver, hermano, el ambiente, da tristeza ver, hermano, la condición de ellos. Amén. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros, iglesia? Diga: estamos bien, gracias a Dios. Dígalo: estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien, gracias a Dios, porque Dios tuvo bondad de nuestra nación. Dios tuvo misericordia de nuestra nación, amada iglesia. ¿Se da cuenta? Por eso repito, muchas veces no demos, hermano, solamente gloria a Dios cuando la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida, sino aun cuando las cosas estén adversas, es cuando más agradecidos tenemos que ser. Sí, yo sé que es difícil, hermanos, entender y comprender esto, mucho menos hacerlo, es más difícil todavía. Pero es que la bondad de Dios así es, amada iglesia. Tienes que reconocer que Dios es bueno. ¿Cómo cree usted que estaba el pueblo de Judá? Estaba en una situación más difícil que la nuestra. Yo sé que muchos de aquí estamos en problema. Muchos tenemos necesidades, yo lo sé. Muchos estamos enfermos, yo lo sé. Muchos estamos pasando cosas difíciles, yo lo sé. Cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes momentos. Amén, iglesia. Usted puede ver a su hermano riendo, sí, pero por fuera. Pero por dentro muchos están llorando. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo diferentes aspectos de la vida. Amén, iglesia. Pero ¿sabes qué? Como repito, la bondad de Dios, hermano, se muestra aún en esas cosas. Amén. Porque quizá alguno aquí no pueda tener trabajo. Escúcheme esto. No puede haber tenido dinero en su bolsa, pero no ha dejado de comer. ¿O me equivoco? Es cuando más ha comido, ¿verdad? Siempre que usted dice hoy no voy a comer, es cuando más come. Amén. Tienes que reconocer, iglesia, que Dios es bueno. Dije, aún si no te ha respondido tu oración, aún si todo va cuesta abajo, aunque las cosas en tu vida no estén de lo mejor, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, porque es un atributo de Él, la bondad. Nada sucede en la vida de un hijo de Dios por accidente o por casualidad. Nada pasa en la vida de un hijo de Dios por accidente o por casualidad. No, porque Dios está en control de todas las circunstancias en todo tiempo. Y por eso es importante que en medio de los tiempos difíciles recordemos lo que el profeta dijo: Dios es. ¿Alguien lo puede decir esta tarde? Dios es bueno. Dígalo, aunque le cueste, dígalo: Dios es bueno. En mi problema, Dios es bueno. En la enfermedad, Dios es bueno. En mi escasez, Dios es bueno. En mi necesidad, Dios es bueno. Él sigue siendo bueno. Aleluya, Él sigue siendo bueno. Ah, mira, iglesia, qué bonita es la palabra de Dios, que siempre llega a tiempo. Repito una vez más: Asiria, hermano, tenía subyugado y hermano en esclavitud al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Y qué tremendo, hermano. Nosotros creo que no hemos experimentado algo así, hablando en sentido literal. Pero qué tremendo, hermanos, es ver, hermano, la condición del pueblo de Dios. Y aún con todo, el profeta se levanta y él dice: el Señor es bueno. Y dice: el Señor es fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Iglesia, nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestras esperanzas, nuestra fortaleza puede debilitarse. Sí. Amén, iglesia. Muchos podemos estar cansados, muchos podemos estar agotados. Pero quiero decirte que en nuestros tiempos de debilidad, Dios nos ha dejado maravillosas promesas para que nosotros nos renovemos y nos fortalezcamos en Él. ¿Qué estamos haciendo aquí esta tarde, amada iglesia? ¿Qué hemos venido a hacer a este lugar? ¿A qué hemos venido, amada iglesia? A renovarnos y a fortalecernos. Porque como decía en la mañana, hermanos, aunque seamos cristianos, hijos de Dios, aunque seamos fieles y espirituales y todo lo que quiera, estamos en el mundo. Y mañana, ya vienen las cosas de mañana. Amén. Si el Señor lo permite y si Él quiere. No podemos aislarnos, no podemos escondernos, no podemos meternos en una burbuja y no, nadie nos va a tocar, no va a pasar nada. No, mañana vamos otra vez al trabajo. Y por allá anda el virus. Mañana vamos otra vez a rebuscarnos, como decimos, para lograr salir adelante, para sobrevivir. Amén. Y muchos podemos estar agotados, cansados, hermano, sin fuerzas. Pero qué bueno es que hay un día domingo que podemos venir a la casa del Señor. Hay un día domingo que podemos venir a este lugar, aleluya, a exaltar y bendecir el nombre de Jesús, pero también a fortalecernos, animarnos, a renovarnos y tomar fuerza para mañana salir adelante otra vez y continuar una semana. ¿Se da cuenta? En otras palabras, póngase las pilas o recargue las pilas, pues. Amén. Porque si usted vino aquí y se va igual o se va peor, entonces ¿para qué vino? Amén, iglesia, ¿o no? Sí, porque si yo voy a ir a un lugar es por eso, pues. Máximo si es la iglesia. Máximo si es el lugar donde se muestra y se glorifica la presencia del Señor. Amén. Entonces yo sé que aquí está, como decía el canto, algo está cayendo aquí. Es su gloria sobre mí. Amén, aleluya. Es su gloria sobre nosotros. Esa gloria, amén, que nos da ánimo, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos levanta, que nos sostiene para poder enfrentar todo lo que venga contra, en contra nuestra amada iglesia. Aquí están esas promesas. Y hay una promesa que a mí me gusta. Se la voy a leer, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene. Oiga, hay buenas noticias esta tarde. Tú que viniste cansado a este lugar, tú que quizás viniste sin fuerzas, ya viniste con el último suspiro, ya viniste con el último esfuerzo, esta tarde aquí está Jesús y Él da esfuerzo al cansado y Él está multiplicando las fuerzas al que no tiene ningunas, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no sé. ¿Dónde están las águilas de Jesús esta tarde? ¿Dónde están las águilas de Jesús? Levante sus manos, águilas de Jesús. Levante sus manos, águilas de Jesús. Somos águilas, no somos patos ni pollos. Somos águilas, amada iglesia. Levante su mirada, levante su vista, levante su cara, levante sus manos, porque el Señor aquí está para renovar tus fuerzas, para darte nuevo ánimo y que levante tus alas y emprendas el vuelo nuevamente para... Aleluya. Somos águilas de Jesús. Y las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la fuerza del Señor que está aquí esta tarde. Esa es la fortaleza que está aquí el Señor esta tarde. En el día de tu angustia, el Señor es tu fortaleza. Dios es bueno porque fortalece en el momento de la angustia. ¿Cuántos de nosotros, hablando sinceramente, ya no estaríamos aquí, amada iglesia? ¿Sí o no? En un determinado momento no solamente lo pensamos, lo dijimos. ¿Se acuerda usted cuando estaba ya pasando aquel problema grande? Amén. ¿Se acuerda usted cuando estaba tirado allá en el lecho de su cama y dijo: a saber si voy a llegar al mes de noviembre, a saber si voy a llegar al final del año? Amén, iglesia. Porque en el momento de la angustia, hermanos, eso es lo que pensamos rápido. A saber si voy a seguir, a saber si voy a poder continuar, a saber si, y comenzamos, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno porque Él te fortalece en ese momento de la angustia. Y si esta tarde estás aquí, no ha sido por ti, es por el Señor Jesús. Es por el Señor Jesús, es por el Señor Jesús. Aleluya, es por la fuerza que el Señor ha puesto en ti para que te levantes una vez más y sigas hacia adelante y continúes hacia adelante. Amén. Por eso esta tarde Él te dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Nuestra fortaleza es el Señor Jesús, amada iglesia. Amén. Una fortaleza, hermanos, mira, una fortaleza es una protección. Las fortalezas eran un lugar de protección allá en los tiempos de peligro. Una fortaleza es un lugar de seguridad, un lugar de protección, un lugar con torres altas para resguardar a quienes se allegaban a ese lugar. Esto suena más en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, amados hermanos, una ciudad con murallas era un lugar de fortaleza, un lugar fortificado que resguardaba protección, seguridad y salvación. Muchos de nosotros hemos escuchado de los muros de Jericó, amén. Los muros de Jericó, hermanos. Una ciudad fortificada. Jericó estaba, hermanos, en una fortaleza, en una fuerza. Que era difícil, hermanos, tratar de penetrar a la ciudad. Porque había murallas. Había fortaleza. Era casi imposible. Amén. Pero usted conoce la historia de lo que pasó con los muros de Jericó. Pues ahí estaba, hermanos. Esa era la seguridad del pueblo. Vivir en un lugar así era una bendición, era seguridad para las vidas de quienes habitaban allí. Mire, cuando venían los enemigos, cuando venían las amenazas, cuando se levantaban, hermanos, los enemigos en contra, usted corría a la ciudad fortaleza. Cuando había peligro, era momento de venir a la ciudad fortificada. Y eso es precisamente nuestro Señor para nosotros. Él es nuestra torre fuerte, amada iglesia. Él es nuestra torre fuerte. Así dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá justo y será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre de Jesús. A Él correrá el justo y será levantado. Iglesia, Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Aleluya, Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Podemos correr a Él en los momentos de nuestra aflicción. Podemos correr a Él en los momentos de nuestra preocupación. Podemos correr a Él en los momentos difíciles de nuestra vida. Corra a los brazos del Señor, amado. Corra a los brazos de Jesús, corra al Señor, escóndase en Él, métase en Él, refúgiese en Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, andamos buscando ayuda muchas veces por las cosas que estamos viviendo? ¿Cuántos buscamos a los amigos, a los compadres, a los vecinos, a los familiares? Amén. Y andamos ahí tratando de buscar, hermanos, ayuda, fortaleza, fuerza o algo. Pero muchas veces, hermanos, toda esa gente nos niega su ayuda. No quieren, hermanos, ayudarnos. No quieren, hermanos, colaborar. No quieren nada. Pero esta tarde yo te digo: corre a los brazos del Señor Jesús. Corre a la presencia del Señor. Escóndete en Jesús. Refúgiate en el Señor, hermano. Y vas a encontrar tu seguridad. Amén. Iglesia, qué seguridad es saber que tenemos un lugar de refugio, un lugar de protección. Usted sabe que este lugar también es un lugar de refugio. Este es un lugar de protección. Nuestro Dios es torre fuerte. Nuestro Dios es torre fuerte. Y la iglesia es la ciudad fortaleza. Y los muros de esta ciudad fortificada son lo que hemos hecho esta tarde, amada iglesia. Es la alabanza, es la oración, es la adoración, es la palabra de Dios. Hemos levantado muros esta tarde, amados hermanos. Hemos levantado muros esta tarde. Aleluya. Hemos levantado muros, hermanos, esta tarde. A través de todo lo que hemos hecho y estamos haciendo en este lugar. ¿Para qué? Para vivir seguros, para vivir confiados, para vivir, hermanos, en refugio. Porque quiero decirte que tarde o temprano llega la angustia y la aflicción a nuestra vida. Tarde o temprano, hermanos, va a llegar la angustia y la aflicción a tu vida. Hay tres procesos en eso. Muchos están entrando, otros ya están adentro y otros están saliendo. Amén. Pero cada uno estamos en un proceso. Cada uno estamos, hermanos, en un momento. Puede hacer que alguien esté entrando el momento de angustia, de aflicción en su vida. Otros ya están ahí batallando y luchando. Otros ya están saliendo, gloria a Dios. Pero tarde o temprano va a llegar, hermano, repito, la angustia y la aflicción a nuestra vida. Pero quiero recordarte algo: que Dios es bueno y es la fortaleza en el día de tu angustia. Cuando pases por problemas, situaciones difíciles, que sientes que no puedes más y tienes miedo, hermano, recuerda lo que dice su palabra. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Los momentos de angustia nos llegan a todos. Pero Jesús nos dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué significa eso, amada iglesia? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? que aunque estés en la aflicción más grande de tu vida, que aunque estés, hermano, en la angustia más grande de tu vida, quiero decirte que cuando tú confías en el Señor, hermano, tú no vas a caer. ¿Por qué? Porque estás con el que ya venció por nosotros. Estás con el derrotero. Estás con aquel que ya te dio la victoria, hermano. Estás con el vencedor. Y Él nunca ha perdido ni va a perder, porque Él es el victorioso. Él venció la muerte. Él venció el sepulcro. Él venció al enemigo. Y Él ha vencido por nosotros. Y nosotros somos más que vencedores, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él, porque en Él somos más que vencedores. Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aleluya. Y Él está con nosotros, amados hermanos. Nuestra victoria está asegurada. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Confiad en mí, confiad en el Señor, confiad en el Señor, porque Él ha vencido por nosotros. El salmista en el Salmo 34, 19 dice: Muchas son las aflicciones. Oiga bien esto, no dice pocas ni algunas, dice muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero oiga esto: de todas ellas. ¿Qué dice? Aleluya. No dice de algunas, de las más fáciles. No dice de todas ellas lo librará el Señor. Hermanos, quiero decirte que son muchos los motivos que pueden llevarnos a estar en angustia. Son muchas las circunstancias que pueden llevarnos a estar en angustias. Pero de todas ellas nos va a librar el Señor. ¿Esta tarde aquí hay algún testigo de eso? ¿Hay algún testigo de eso aquí esta tarde, hermano? Sí. Dice el salmista en el Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 46, 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Dice: el Señor conoce a los que en Él confían. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios, amada iglesia. Esto es lo grande de nuestro Dios, que Él nos conoce. No somos desconocidos para Él. Amén. No somos extraños a su presencia. No, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Te alegras por eso, iglesia? No te preocupes si no te conoce el presidente de la República. No te preocupes. No te preocupes si no te conoce el señor alcalde, no te preocupes. Pero lo importante es que el Señor a ti te conoce. Jesús a ti te conoce. El Señor a ti te conoce, amada iglesia. El Señor conoce a los que en Él. El profeta y el pueblo de Judá se encontraban rodeados de problemas, de angustia, de aflicción, de oposición, de soldados armados, de violencia, de destrucción, de asesinato, de hambre. Y esto es exactamente el cuadro que estamos viviendo nosotros, la iglesia de hoy. Se están repitiendo los tiempos. Están volviendo los tiempos, amada iglesia. Y como predicaba por la mañana, estamos y hemos entrado al principio de los dolores que habla la palabra del Señor para en los días últimos que la iglesia va a estar sobre la tierra. Hemos entrado a los principios de dolores. Esto que estamos viviendo y lo que viene más adelante solamente es el principio de lo que va a pasar a este mundo. Los juicios de Dios que vienen para esta tierra. Porque mientras esté la iglesia acá, hermanos, mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo y todo su sistema no puede hacer nada, no puede entrar, no puede tomar control total. Hay un control ahorita. El espíritu del anticristo está tomando posesión, hermanos, de las naciones, de los gobernantes, de nuestras autoridades. El espíritu del anticristo está tomando el control. Oiga bien, el espíritu del anticristo está tomando el control. Amén. Y es el principio de los dolores que el Señor habló allá en Mateo 24. Que Él dijo que cuando Él estuviera cerca de levantar la iglesia, o lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor, iba a haber guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes. Amén. Todo eso iba a haber, pero es el principio de los dolores. Amén, amada iglesia. Y eso es lo que estamos ahora en este tiempo. Gracias a Dios que no va a pasar la iglesia la gran tribulación, pero es el principio de los dolores. Y mientras la iglesia esté aquí, repito, hermanos, vamos a comenzar a ver todo lo que está sucediendo. Ahora, en el ambiente que estaba Judá, hermanos, y los que vivían, ¿cómo podía este profeta, este hombre de Dios, levantarse en medio con esta voz y decir que Dios era bueno? En medio de tanta crisis, ¿cómo él podía decir que Dios es bueno? En medio de lo que están enfrentando y viviendo, ¿cómo él puede decir el Señor es bueno? ¿Sabe por qué? Porque el profeta conocía a su Dios. Amén. El profeta conocía a su Dios. Y hermano, quiero que usted sepa, quiero que usted sepa que Dios conoce tus circunstancias. Él no es ajeno ni extraño a lo que estás viviendo. Muchas veces, hermano, cuando estamos en momentos difíciles, lo que rápido decimos o confesamos es: Dios se olvidó de mí. Dios ya no se acuerda de mí. El Señor me abandonó. Yo quiero decirte, hermano, jamás confieses esas palabras. Jamás digas esas palabras. Porque número uno, no es verdad. Y número dos, el Señor conoce tu situación. El Señor sabe perfectamente bien la situación que ahora mismo tú estás viviendo. Sí, hermano, Él es un Dios omnisciente, lo sabe y lo conoce todo. Lo sabe y lo conoce todo. Tú puedes decir: Dios no sabe mi situación, el pastor no conoce mi situación, el hermano no sabe lo que estoy pasando, el hermano no sabe lo que estoy viviendo. Sí, está bien para nosotros que no lo sepamos, y no lo sabemos quizás, pero quiero decirte que Dios sí lo sabe. Pero también Él sabe, hermanos, si realmente estás confiando en Él, si realmente todavía estás con esa fe puesta en Él. Como predicaba por la mañana, hermanos, hablé de esto, de la confianza. No perdamos nuestra confianza. No perdamos nuestra confianza. No perdamos nuestra confianza. Y Él sabe cómo te sientes ahora mismo. Sabe lo que estás pasando. Sabe lo que estás viviendo. Amén. Pero esta tarde puedo decirte algo: nuestro Dios es más poderoso que todos los problemas juntos. Nuestro Dios es más grande que todo lo que podamos estar viviendo, hermano. Nuestro Dios es más poderoso que todo lo que podamos estar enfrentando. Amén. Él es bueno, porque en los días de angustia es y ha sido nuestra fortaleza. Ahí donde está usted, cierre sus ojos en este momento. Levante sus manos y diga: Señor, tú has sido bueno. Señor, tú has sido bueno, porque en el día de la angustia no me has dejado, me has fortalecido, me has ayudado. Y si hasta el día de hoy estoy aquí, ha sido por eso, porque tú eres bueno. Y Señor, tú conoces mi corazón. Dígale: Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que mi confianza está puesta en ti. Tú sabes que mi esperanza está puesta en ti, Señor. Aunque me digan lo contrario, aunque el diagnóstico médico sea lo contrario, aunque el hombre diga lo contrario, aunque mi familia diga lo contrario, Señor, tú sabes que mi confianza está puesta en ti, porque sé que tú tienes la primera y la última palabra en mi vida. Yo no dependo del hombre, Señor. Yo no dependo de la ciencia médica. Yo no dependo de los demás. Yo dependo de ti, Señor. Y tú sabes que yo confío en ti, porque sé que a pesar de todo, tu bondad es incomparable. El Señor Jesús sabe cuando estamos pasando por la prueba. El Señor Jesús sabe cuando estamos pasando por el valle de la sombra, por el valle de la angustia y de la aflicción, por el valle de las lágrimas. El Señor lo sabe. Sabe cómo ha venido esta tarde a este lugar. sabe cómo te sientes esta tarde, conoce tu corazón, conoce el problema, conoce la enfermedad, la dolencia que te está agobiando. Él lo sabe todo, iglesia. Pero si tú confías en Él, también Él lo sabe. Si tu fe está puesta en Él todavía, también Él lo sabe. Allí es donde seremos reconocidos por Él. Y Él no te deja ni te desampara, porque el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.